Onda Madrid presenta...
¿Tú te lo pasas bien escribiendo? Quiero decir, en el proceso de escritura, de releer y de borrar y de sumar y de quitar y de construir los personajes y demás, ¿es un proceso que se puede hacer pesado o tú lo disfrutas?
Bueno, la labor de creación literaria yo creo que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, una cara fascinante cuando la historia está tomando forma, empiezan a conectar distintas ideas que revoloteaban a lo mejor en tu cabeza, ¿no? Y ahí te acuestas imaginando, creando, moldeando personajes. Y luego tiene otra cara más oscura, que es exactamente la que tú dices, ¿no? Por un lado, cuando te quedas a lo mejor estancado, cuando ves que la historia no avanza o que tus personajes no tienen el vuelo que necesitabas, que ahí es indudablemente la fase más ingrata de este oficio. Y por otro lado también esta fase que comentabas, ¿no? De releer, yo corrijo mucho mis manuscritos, que yo creo que es algo que debería atenuar, porque algo se pierde de espontaneidad, ¿no?
Y cuando uno está en un proceso de escritura de un libro, por ejemplo, ¿desconecta no leyendo nada o sigue leyendo después de trabajar?
Indudablemente hay que, vamos, creo, es beneficioso seguir leyendo, es beneficioso escuchar otras voces, otras narrativas, que empaparte de ellas, robarles lo que puedas. Yo creo que es beneficioso para el autor.
¿Y tú eres de esos escritores disciplinados de cuando estoy escribiendo un libro de 9 de la mañana, no sé qué hora, bueno, el horario que tengáis, o te vas organizando un poco según veas?
No soy de los de horario fijo, sino que va un poco más por eso que llaman inspiración, que es verdad que quizá no exista, pero yo sí creo que hay momentos más predispuestos para escribir que otros, ¿no? E intento aprovecharlos en la medida posible. No soy de los que se fija como un horario de oficina, ¿no?
¿Algún horario más predispuesto que otro para escribir?
En mi caso, por la mañana, tempranísimo.
¿Tempranísimo?
Sí.
¿Pero
sí.
Tipo así de la mañana?
Sí.
6 de la mañana, ¿te levantas a lo mejor a las 5?
Sí, y no tanto.
Ah, te levantas a las 6 y ya a las 6.
Según me levanto, lo primero que hago todos los días es leer algo de prensa y tal, que muchas veces yo me levanto, es verdad, muy temprano. Y ahí me pongo, si tengo que escribir algún artículo o algo, me pongo en ese momento. Y si no, me pongo a escribir novela.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al taxi de Onda Madrid. Qué alegría decir esto, que después cuando no se diga, pues siempre se echará de menos. Bienvenidos a este taxi que en la radio está en el 101.3 o en el 106.0 de la frecuencia modulada los domingos y cuando te apetezca a ti, mañana, tarde o noche, en el podcast, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Ojo a esto, que en Spotify, esto me hace mucha ilusión, si tú lo estás escuchando desde Spotify, ahora se puede puntuar el programa. Se puede puntuar. Ahora de momento tenemos un 4,8. Que dices, a lo mejor de 10, no, de 5, 4,8 de 5, con lo cual es una nota muy buena. Así que gracias por los votos, somos el primer programa de Onda Madrid, de la casa, que tiene valoración en Spotify. Esto me llena de orgullo y de satisfacción y no deja de ser a la vez una tonta, pero bueno. Así que si usted está escuchando este programa y le cae majo el presentador, le gusta el invitado, el programa, etc., pues vaya por favor a valorar positivamente el programa. Si en cambio a lo mejor no le gusta mucho el programa, bueno, hace falta que vote. Si total, tampoco. Que en definitiva, gracias a todos. La persona que debe estar y está y que puede conducir y conduce este vehículo radiofónico es Servidor, quien tiene el gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este programa que tiene aroma de Granada, que se vino a Madrid, aroma de pianos que suena de fondo, aroma de campesinos y poetas. Esto se llama, apúntenlo y puntúenlo en Spotify, el taxi de Onda Madrid. Ocurrió en Kiev hace unas semanas, en esa ciudad golpeada, pero no abatida, tocada por la locura putinesca de invadir Ucrania. Orgullosa de su defensa, nacida junto al río Dnieper, abandonada por muchos de sus habitantes que se fueron ante el temor de la muerte, ¿no? El temor más grande que tiene el ser humano. El temor que les hizo abandonar Kiev, Kharkov, Jersón, Mariupol. En realidad ocurrió cerca de Kiev, en Vila Terska, donde el río que le abraza es el río Ros, en un edificio residencial destrozado pero no venido abajo, se ve la escena, es un salón de puertas rotas, de sofás destrozados, un suelo lleno de cristales, de escombros, de suciedad, lo que arrasó el misil. Y en ese salón vivía Irina Maniuka, 48 años. Allí, en el centro del salón, está un piano, su piano, tapado por una lona. Y es la hija, su hija, la que graba como Irina decide tocar por, quién sabe, seguramente sí lo sabemos, última vez su piano.
Ya va. Не получается.
Y mientras la madre toca, la hija graba, va grabando el horror del destrozo de toda una vida en una casa, en su casa. Y en quién sabe, se convierte en que todos sabemos que nunca más Irina Maniuka, 48 años, tocará ese piano. Pero por suerte habrá otros pianos, claro. Las ciudades, se nos mueren los flamencos y los pianistas y los pianos, los escultores, se nos mueren los escritores, los copistas, los arquitectos, se nos murió Velázquez y se nos murió Alberti, Camarón y Manuel de Falla y Salinas y García Márquez, se nos murió Rosalía de Castro, Ana María Matute. El arte que se nos muere en vida, en la vida de las personas que lo hicieron posible, pero el arte es sobrevivir, el bueno, porque es lo único capaz de trascender al hombre y a la mujer de este nuestro mundo, este nuestro planeta. El arte para agarrarse cuando todo cae. Hasta las bombas caen. También se nos murió porque le mataron a nuestro Federico García Lorca, que es de todos y de nadie a la vez. Hace 86 años en Granada se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Carlos Mayoral, 86 años después, ha escrito, ha dicho de verdad, yo no maté a Federico.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde.
Carlos Mayoral, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Muy bien, un placer estar aquí contigo otra vez.
¿Te gusta Miguel Poveda?
Sí, me gusta mucho.
Además que sabes, Miguel Poveda tiene también un disco sobre el Lorca.
Sí.
Para empezar, dime a dónde te llevo en esta Comunidad de Madrid.
Pues fíjate, vamos, llévame si puedes a la calle Alcalá 96, que es donde vivió Federico los últimos años en Madrid.
Bueno, Carlos es periodista, escritor de Villaviciosa de Odón.
Sí, creo. Aquí cerca.
Sí. Es un nombre de pueblo muy bonito, Villaviciosa de Odón. Además, muy literario, yo creo. Claro, es un gusto tenerte por aquí. Claro, es que esto para un mínimo de intrahistoria, ya ahora empezamos ya siempre. Como yo siempre he sido un niño muy adicto, un niño de estos ratas o raros, de la radio y demás, yo me acuerdo que yo empecé en la radio de mi pueblo, esto queda muy granadino además, en una radio que se llamaba Radio Albolote, que era la radio del pueblo donde yo vivía, hace 6 años. Y no sé cómo, pero engañé a mucha gente para que viniese al programa. Yo creo que porque la vida hay que engañar mucho, ¿no? Entonces, yo tenía 16 años. Oye, tengo además la fecha. Fue el 8 de julio de 2016. Y ahora me dirán los oyentes, pon Carlos un audio de la entrevista. Digo, bueno, quiero decir, soy amable, pero no soy imbécil tampoco. No por Carlos, sino por mí, porque hacía una cosa lamentable. Que me dejaban hacer, yo creo que no me escuchaba nadie. Entonces me dejaban hacer eso y yo iba haciendo cosas y ahí fui un poco aprendiendo. Ahora estamos todos más guapos, Carlos sigue siendo igual de bien, y yo hago infinitamente mejor radio que hacía entonces, en ese, me acordaré siempre, en ese cuartucho, que era como, si estamos en un estudio grande ahora, medianamente grande, esto era como menos de la mitad todavía, y con un ordenador de Windows XP, y ahí me dejaban hacer cosas. Así que esto también tiene un componente especial, digo, de entrevista. 6 años después, hemos crecido, pero seguimos resistiendo.
Se te veía el duende ya,
¿eh? El duende. Bueno, no sé, yo siempre he tenido esto que me ha gustado, ¿no? Supongo que esto pasa también con la literatura y con todo lo que a uno le gusta desde pequeño y ya empieza a que le dejen hacer, ¿no?
Pues sí, la curiosidad desde luego es un componente importante a la hora de la creación artística, y el periodismo tiene una parte de eso también.
Claro, ¿tú cuándo empiezas a escribir, por ejemplo?
Bueno, yo, fíjate, aquí permíteme que me ponga un poco cursivo. Yo creo que lo que es escribir como tal, uno lo lleva encima desde el momento en que es un lector ya, digamos, que tiene un hábito lector considerable, ¿no? De alguna manera ya ahí, si es un lector de novelas, pues ya seguramente cree una narrativa en su cabeza. Si es un lector de poesía, pues creará una poética en su cabeza, por mucho que luego no lo ponga negro sobre blanco. Ahora bien, si me preguntas cuándo empecé a escribir más, yo creo que escribir para que no lo lea nadie y lo tires a una papelera, pues desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo cuando era un crío, iba a clase y tal, que en los márgenes de los apuntes y tal escribía como cómics, ¿sabes? Uh-huh. Historietas y tal. O sea, que yo creo que siempre me ha gustado eso.
Que uno empieza a ser escritor, y esto yo también comparto tu tesis, en respecto a la radio, digo, que uno quiere dedicarse a la radio y ya empieza a ser locutor, medianamente locutor, cuando empieza a escuchar radio, fijándose, y además yo siempre defiendo, copiándose de la gente que sabe hacer. Sí. Lo mismo que la literatura, hay que empezar copiando a la gente que sabe. Y ya después uno va encontrando su propia voz, la radio nunca mejor dicho, y en la literatura pues también.
Exacto.
Y este es tu libro número 3, 4.
Cuarto, sí.
Cuarto libro. Yo no maté a Federico, editorial Espasa. Son, esto sabes que le importa mucho a la gente, el número de páginas del libro. 300, mira, 333. Bueno, los agradecimientos se van a 336. Me gusta mucho porque son capitulitos pequeños, con lo cual, si estás a punto de decir, voy a leer dos cositas rápidas, que me voy a hacer la compra o a hacer la manicura o a echarme el tinte y demás, y dices, bueno, pues me leo dos, tal. Yo no maté a Federico. Mejor que hacerlo yo, que he podido disfrutar del libro, ya que tengo al autor aquí, Carlos Mayoral. Empecé a hacerte una pregunta que casi nadie te habrá hecho, ¿no? ¿Esto de qué va?
Bueno, pues quizá en primer plano sea un homenaje a Federico, dicho así con toda humildad del mundo, porque, bueno, pues su figura es verdad que pulula por todas las páginas. El libro nace con una llamada que yo recibo de un buen amigo que quiso mantenerse en el anonimato por temas familiares. Me dijo, Carlos, has de saber que el abuelo de mi mujer mató a Lorca. Claro, yo cuando me dice eso, doy un respingo en el asiento y no me lo podía creer, ¿no? Me pone en contacto con la familia de su mujer y resulta que, bueno, pues se trataba de la familia Nestares, descendientes del capitán Nestares. A la sazón, él, hombre que vigilaba o el responsable de la colonia donde fue fusilado Federico, ¿no? Entonces ellos me empiezan a contar no solo esa parte más trágica, cómo fueron aquellas horas en la colonia, cómo murió Federico, dónde creía el capitán que estaba enterrado, dónde afirmaba que estaba enterrado, etcétera, etcétera, sino también ese Federico humano, porque el capitán Stares era del año 98 como Federico. Y la Granada de entonces era una Granada muy provinciana, muy, pues casi un pueblo, ¿no? Donde todo el mundo se conocía, entonces eran
coetáneos. Si ahora más o menos todo el mundo se conoce y ya es una ciudad.
Claro, pues imagínate entonces, ¿no? Que sería 10 veces menor. Y entonces pues fueron juntos al mismo colegio, por ejemplo. En fin, se movían en los mismos ambientes. Y entonces ahí me di cuenta de que había una novela, ¿no? Claro.
Me ha gustado la dedicatoria del libro a mis padres y a mi hermana por la Navidad que no fue.
Pues eso sí, tiene que ver con mi padre. Mi padre fue uno de estos casos de coronavirus trágicos. Sobrevivió, pero estuvo unos meses en la UCI, coincide con Navidad y no fue ni la Navidad ni nada. Fue bastante...
Pero ya tu padre está...
Está bien, está recuperado y...
Nos alegramos.
Y la verdad que no sé si algún día podremos glosar con palabras literarias lo que hemos pasado, porque ha sido increíble.
¿Se escribe mejor, esto parece pregunta del loco de la colina, pero ¿se escribe mejor desde el dolor o desde la felicidad?
Desde el dolor. Desde el dolor se... Creo que desde el dolor se conciben ideas más profundas. O digamos que se atacan ideas que literariamente son más interesantes. Ahora bien, cuando uno está mal no le apetece escribir, obviamente, y quizás sean los oasis de felicidad los que hay que aprovechar para escribir. Pero yo creo que en el dolor y la tragedia se encuentran las grandes ideas literarias.
Ahora hablamos de los personajes de Germán Monteverde, de Nestares, del propio Federico García Lorca y demás, pero ¿por qué Lorca? Quiero decir, ¿qué tiene Lorca? ¿Qué hizo Lorca? ¿Cómo escribió Lorca para tener aún a día de hoy, 86 años después, la presencia en la cultura española y en la... Es decir, la gente ve un libro de algo relacionado con Lorca y le sigue interesando. No es una figura que se haya gastado, no es una figura que se haya olvidado, no es alguien del que se rechace. ¿Por qué?
Por dos cosas. Primero, porque los dilemas que él trata en su poética y en sus obras dramáticas son dilemas que parten desde un punto de partida, digamos, personal. Toda la obra de Federico es autobiográfica en algún punto y se percibe rápido y además con temas, digamos, que en aquella época, pues, la homosexualidad, el hecho de no poder tener hijos, el hecho de meter a mujeres en una casa, como de alguna manera metafóricamente estaba él metido, etcétera, etcétera. Esa especie de dilema personal, él lo convierte en un dilema universal. Todo el mundo reconoce los dilemas espirituales de Federico, ¿no? Hasta el punto de que, desde luego, es el escritor más traducido en castellano después de Cervantes y tiene tanto reconocimiento en Oriente, en Japón y en China, como en Estados Unidos o en distintas artes. Se han hecho pinturas, se han hecho canciones, se han hecho poesía, novela, en torno a él. ¿Por qué? Porque toca los resortes de algo muy universal. Pero por otro lado, y este es el segundo aspecto que creo que lo hace especial, es inimitable. Uno ve a Machado, o uno ve a Delibes, o uno ve a Bécquer, y conviene imitarlo. Conviene fijarse, conviene intentar homenajearlo y robarle ideas y robarle estilo. A Lorca no. Con Lorca, si lo intentas imitar, es impostado. Eres un impostor. Se nota rápidamente, ¿no? Entonces, esa mezcla de universalidad y a la vez particularismo en el estilo lo hace una figura única. Claro.
Y aparte, yo creo que es la enésima demostración de que lo local es lo universal. Y de que la historia más universal es la que tienes al... Si la cuentas bien, es la que tienes en tu barrio, en tu casa, en tu vecino y en... Quiero decir, a veces y más en el periodismo, pasa mucho, ¿no? Que nos fijamos siempre en Madrid, o la importancia de las capitales o las grandes ciudades, y después en los pequeños pueblos, como por ejemplo de la provincia de Granada, que me toca muy de cerca, hay historias, y Lorca lo demostró muy, hay historias que pueden ser universales si después tienes el don de la escritura y tienes la manera de contarlo, ¿no? Lo local es lo universal.
Claramente, de hecho, Federico, ese apego a la tierra, esa sensación tan andaluza de percepción sensorial, ¿no? De olor, de sabor, de tacto, que él lo saca de su tierra y él lo saca de su cantejondo, de sus gitanos, de su... lo que él dice, ¿no? Granada suena. Él dice en una locución, dice algo así como que un ciego podría orientarse en Granada solo por el sonido del agua y de los ríos, eso lo sabrás tú mejor, ¿no?
Como dice el dicho este, dale limón a mujer que no hay pena más grande en la vida que la de ser ciego en Granada.
Sí, 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 pues Lorca le da una vuelta y dice que siendo ciego puede orientarse. Y en fin, pues él consigue que eso sea reconocible en el romancero o en Nueva York o en el público, que es un ente es una obra dramática cuyo contexto es impersonal, pero siempre se percibe, porque eso es algo, como decía antes, no universal.
Lorca no sería Lorca sin Granada, ¿no?
No.
Ni Granada sería Granada sin Lorca.
Seguramente tampoco, pero desde luego Lorca no sería nada sin Granada, eso está claro. De hecho, él, yo creo que él tiene algo que le une a lo popular en esa tierra. Hay unas cartas que le escribe a su madre cuando está en Nueva York y dice, estaba ayer con unos negros en mi casa y tal, en una casa y no sé qué, y había un piano y la gente me pedía que tocase a Chopin, como la trágica historia que has contado al inicio de la chica ucraniana, ¿no? en su casa, pedían que tocara a Chopin, pero yo empecé a tocar mi chuminás. Y sus chuminás eran esas canciones de la Vega, de que le cantaba a su tía, ¿no? Yo lo cuento en la novela, su tía. A su madre no le gustaba tanto cantar, pero a su tía perdón, le gustaba mucho y él lo recordaba. Y eso, sin eso no sería
qué bonita palabra chuminá, ¿eh?
Sí.
Y después me gusta mucho que al principio se denota una palabra muy granaína, que cuando lo hablas de José Anchorena, me lo tengo subrayado, pues yo soy esa persona personas odiosas que subraya los libros con boli. José Anchorena, extraordinario editor, gran erudito, y dices, una cosa que yo digo mucho, y mejor compadre. Sí. Estamos granadinos, ¿eh? Qué compadre, este es mi compadre. Me recomiendo especialmente el libro para los granadinos y para los que no son granadinos, ¿no? ¿Cuál es tu primer acercamiento a Lorca en tu vida? ¿Cuál es la primera obra que tú coges y lees y dices, coño, este tipo tiene algo especial?
Yo empecé interesándome mucho por su teatro. Ya estudiando filología, recuerdo que la trilogía dramática me interesó mucho. Hice algún trabajo al respecto de La casa de Bernarda Alba. Y la verdad que es una obra mágica por lo que tiene, por todo lo que le rodea. Ahora que lo he podido investigar, además, cómo él vuelca muchas rencillas familiares en esa obra. El ambiente ese de la Vega de Granada, de La Asquerosa, de ahora Valderrubio, de Fuentevaqueros, de tal, ¿no? Y además esa reivindicación tan lorquiana de la gente de abajo, ¿no? De lo popular. Pero ese fue mi primer acercamiento así, digamos, más en profundidad. Sin embargo, ahora debo decir que me interesa mucho más su poesía, que además es infinita, no sé dónde acaba.
Y sobre todo me parece curioso el interés por lo popular, siendo él una persona, pues digamos, bien. Uh-huh. Una persona bien, una familia bien de Granada, es decir, no era una persona de clase baja, sino era familia. Y además, quiero decir, el odio de clase, que en ciertos momentos es normal, uno ve a un señorico, que eso además se dice mucho, el señorico, ¿no? Uh-huh. Y le entra a ese y dice, pues no, yo no soy eso, ¿no? Uh-huh. Ni nunca seré eso. Siendo Lorca una persona, no digamos, se interesa por lo popular, le interesa el pueblo llano, le interesa a los gitanos, le interesa a la gente de clase. Y eso le hace universal también, le une al amor por el... Y también yo creo que es otro elemento también por lo que no se ha olvidado a Lorca, porque le une con la España más de a pie, de a calle, ¿no?
Claramente, de hecho, bueno, eso yo creo que lo hereda de su padre. Su padre era, pese a ser... Yo arranco la novela con Germán Monteverde, un jornalero, y yendo a recoger el jornal a casa del patrón, que era Federico García, el padre de Lorca. Y pese a ser, ya digo, un patrón y ser además pues un tiburón en los negocios, se dice que compraba los campos de remolacha anexos a la competencia para que no pudieran crecer y tal. O sea, era un tío, en el sentido, ya digo, bastante neoliberal, pero en el fondo él era un liberal socialista de la época, con cierta tendencia a preocuparse por eso, por los de abajo, ¿no? Y eso lo hereda Federico y yo, por ejemplo, uno lee, no sé, estoy pensando en el romance de la luna, ¿no? Cómo Federico cuenta, él veía morir a las mujeres de clase baja en la Granada entonces, de los primeros años del siglo XX, cuando él era un crío, las veía morir pariendo, ¿no? Que eso era algo muy
común, en la
muy época, común, ¿no? Relativamente habitual. Y entonces él siempre se quedó con la idea de restablecer el honor de esas mujeres y lo hizo a través de ese poema que, fíjate, es universal ahora, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sin eso, desde luego, tampoco. Efectivamente, es muy universal ese canto y a la vez muy suyo, ¿no?
En el libro está Germán Monteverde, que es este joven que tiene un don para el piano, ¿no? Que tiene un duende para el piano, ¿no? Y que al principio pues conoce a Federico tocando ese... Ahora escucharemos ese Claro de Luna de Debussy. ¿Cuánto hay de ti en Germán Monteverde?
Bueno, todos los personajes creo que tienen algo del autor por cuanto miran con sus ojos la realidad, ¿no?
Pero a veces veía a Carlos Mayoral un poco con esa admiración de Germán Monteverde hacia Federico y...
Bueno, yo no tengo el duende que tienen ellos, pero bueno, lo que compartimos ambos es esa especie de fascinación al encontrarte con él, ¿no? Claro, sí.
¿Cuáles son los tópicos que más recaen sobre la figura de Lorca?
Hay un tópico que a él no le gustaba y que hemos remarcado tú y yo, que es ese hecho de ser muy popular, demasiado popular. Piensa que los años 20, cuando él publica El Romancero, son años de vanguardia pura. De hecho, sus mejores amigos de entonces, Buñuel y Dalí y tal, son vanguardistas en grado sumo. Uh-huh. Y él fusiona la vanguardia con lo popular, pero ellos... La vanguardia se aprovecha y se ríe de su faceta popular, y él no lo encajó bien eso. De hecho, su viaje a Nueva York viene un poco para huir de eso.
¿Y cómo fue su relación con la ciudad de Madrid? Porque lo estaba buscando, pero no lo he encontrado. Leí hace tiempo una carta que le escribía a sus padres diciendo, no digamos halagando demasiado a esta ciudad en ese momento, pero bueno, que era la ciudad donde había que estar, más o menos, para llegar a algo en la vida.
Su relación con Madrid era magnífica, porque el Madrid de aquella época era extraordinario. Es decir, uno piensa, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, ¿no? Decía Julián Marías que, en fin, Besteiro, Ortega y Gasset, etcétera, solo con la generación del 27, mira, Alexandre...
Lo tengo por aquí, mira. Madrid, julio del 36, estaba, pero había más amigos, decías, Damaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, José María Semprún, Guillermo de la Torre, Emilio Gómez Urbaneja.
Sí,
que es otra de las cosas que he leído, que me he dado cuenta, quiero decir, que todos más o menos intuíamos, ¿no? Pero era, no sé si tenemos derecho a ser nostálgicos de esta época en cuanto a la efervescencia cultural que había.
Muy nostálgico, desde luego. Yo creo que no se repite. Yo he dicho alguna vez que es la verdadera Edad de Oro, por encima del barroco, de las letras. Es que, bueno, esos que has citado son su círculo más cercano. Pero puedes irte a la Sin Sombrero, puedes irte a la Residencia de Señoritas, puedes irte a la generación del 98, que estaba en auge en aquel momento, al 14, a los novecentistas, a los... Bueno, a Dalí, hemos dicho antes, a Picasso, a Buñuel, o sea, era un contexto cultural que dudo, insisto, que se repita no solo en la cultura hispánica, sino en cualquier cultura, vaya.
Hace unos meses, en agosto del año pasado, Macarena Olona, que era diputada de Vox, vino a decir que si Lorca viviera hoy votaría a Vox. Y te quería preguntar por el uso o el mal uso político que se le da de distintas figuras políticas a Lorca, y no solamente a Lorca, a muchos escritores, a muchos intelectuales, sobre la politización post-mortem, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. El pues este es de mi bando o este es de mi otro bando. ¿Esto por qué se hace?
Pues esa es probablemente una de las facetas de la cultura que más me embrutece, me hacen volverme loco. No puedo concebirlo, no comprendo que alguien se apropie de una figura tan universal, como Lorca o como Unamuno o como Ortega, que son gente, son cabezas que jamás van a predicar con un dogma concreto ni van a panfletear con unas ideas muy concretas, porque son tan libres que tienen la no tienen la necesidad de adherirse a nada, sino que sus ideas van cambiando en función de lo que ellos vayan pensando, lo cual debería ser lógico, pero no lo es, ¿no? Entonces, la izquierda y ahora la derecha intenta apropiarse de una figura que nunca será de nadie, sino de eso tan universal que es la cultura, ¿no?
Si se ha escrito mucho sobre Lorca, se ha escrito, no sé, no más, quiero decir, es una exageración, ¿no? Pero se ha escrito también muchísimo sobre la muerte de Lorca, sobre el asesinato de Federico García Lorca. Revisando algunas cosas, encontré un programa de La Clave de Balbín, que no sé si habrás visto, de la muerte del asesinato de Lorca. Esto decía César Torres Martínez, el que era gobernador civil de Granada, sobre los motivos por los que mataron al poeta.
Ahí lo mataron por ser Federico García Lorca, por ser poeta, por ser de izquierdas. Yo no digo tampoco esa matización de que sea político o no fuera político. Realmente no era un hombre de un partido, no era un hombre que estuviese en ningún partido, pero que era un hombre que en el Frente Popular estimábamos que estaba con el Frente Popular, no cabe la menor duda. Y que en Granada también lo sabían así, Es una cosa evidente. Ahora, la clave de esto está en que ¿quién es el que empezó a indagar en dónde estaba García Lorca? Este hombre, este, ya llevaba en su ánimo el deseo de matarlo. Esto es indiscutible, porque en aquel momento en Granada, buscar a una persona y detener a una persona era casi la muerte segura. Esto es una cosa indiscutible, para mi manera de ver.
¿Y este era el capitán Néstor, la persona que estaba...?
No. Él se está refiriendo ahí a Ruiz Alonso.
A
Ramón Ruiz Alonso, que es, por ambición política, lo persigue a Lorca por todas partes. Es verdad que él era de izquierdas, eso no se puede negar, en cuanto a que se preocupaba un poco pues por los de abajo, ¿no? Lo que decíamos antes, y estaba, él tenía esas ideas pues casi marxistas, ¿no? De repartición de la riqueza, bla bla. Pero no hubiera comulgado con ninguna sigla, como bien dice el gobernador en ese audio. Y él, efectivamente, el que lo persigue es un falangista de nuevo cuño, que llamaban, uno de estos excedistas, ex integrantes de la CEDA, que se adhieren a la Falange por moda, era un partido que estaba de moda entonces, y va por Federico por pura ambición. Él creía que el hecho de ir a por él pues le iba a dar un rédito político, que luego le ocurrió lo contrario, ¿no? Se tuvo que marchar del país.
Pero que a Lorca, entonces, se entiende, compras la tesis de que a Lorca lo matan por ser Lorca, no tanto por su homosexualidad o por sus tendencias políticas, sino por lo que representaba su figura, entiendo.
Es una mezcla de todo, es una mezcla de muchas cosas. No sé si su padre no hubiera tenido esas rencillas familiares de las que hablábamos antes, quizá no lo hubieran matado. Si no fuera, desde luego, una persona... un altavoz tan enorme, tampoco lo hubieran matado, probablemente. Así que es una mezcla de muchas cosas, desde luego.
Te leí con Fernández Úbeda en Zenda que el libro tiene un afán conciliador.
Sí.
Quiero decir, la pata que falta para la conciliación en torno al tema de Lorca en España es encontrar el cadáver de Lorca.
Yo creo que ayudaría mucho, porque es un fracaso evidente como país que no tengamos un lugar al que acudir hasta hace muy poco para honrar a las dos principales figuras culturales de atletas hispánicas, que son Lorca y Cervantes, ¿no? Cervantes lo encontramos hace no mucho y Lorca está por encontrar. Eso me parece flagrante, que dos glorias así no sepamos dónde murieron.
Y además está la cosa paralizada, quiero decir, no es que se esté buscando ahora.
Bueno, hay muchas incógnitas, yo ahí tengo muchas...
dudas.
Muchas dudas sobre qué pasa, sobre por qué no hay la voluntad que debería haber para encontrarlo, porque yo creo que si hubiera la voluntad, por lo menos sabríamos si están o no están, que ya es un primer paso, ¿no?
Y además tú dices, si hemos encontrado a Cervantes, que se murió 3 siglos antes.
Uh-huh. Así es, ¿cómo no vamos a encontrar a Lorca cuando es un cadáver muy reconocible por el cráneo, por la ropa que llevaba? Me parece difícil de creer, yo no soy un experto en esto, pero me parece difícil de creer que cuando tantos expertos han dado su opinión sobre dónde está el cadáver, que además no difieren mucho unas localizaciones de otras, que no se encuentre con un georradar, me sigue pareciendo extraño. Por eso yo siempre dejo un halo de duda sobre esto, ¿no? Porque no puedo entenderlo, es algo que no comprendo.
Un punto de frivolidad. Era guapo Lorca, ¿eh? Tipo guapo.
Sí.
Y además, no sé, viéndolo en las imágenes, no sé, me da la sensación de que tenía ese duende para en una cena, para en unas copas, para en un, sin hablar ni siquiera tenía la presencia.
Sí.
Y esto se tiene o no se tiene.
Todo el mundo coincide en que era una persona muy elegante y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Con una presencia que...
que no se estudia.
No, que se nace con ella.
Que se nace o no se nace.
Sí. Y además, bueno, hay una... un hecho también desgraciado, y es que no se tienen registros de su voz, lo cual es también...
Creo recordar, pero no te corte, creo recordar yo que tengo algunos amigos en Radio Granada, Rafa Troyano, que es el jefe de informativos, que es una pérdida total el hecho de que Lorca habló de la Semana Santa. No sé si llegó a hablar de un pregón de la Semana Santa de Granada y que eso se emitió, pero que eso nunca se grabó. Y eso sería una joya tenerlo en...
Gibson sostiene que hay unas grabaciones realizadas en Buenos Aires en los años 30 y que deben andar en algún sótano de alguna radio de Buenos Aires sin marcar, ahí escondidas. Pero es verdad que es increíble que no tengamos un registro de su voz cuando en esa época era habitual, y lo hay incluso de gente que murió en fin, de Unamuno, de tal, y no tenemos de Lorca, ¿no? Que además es que él le gustaba eso, le gustaba declamar, le gustaba dramatizar, ¿no?
Escuchemos este Claro de Luna de Debussy. Porque quien haya leído el libro o que lo vaya a leer sabrá que tiene una... Bueno, es casi un personaje más, este Claro de Luna de Debussy. Tampoco desvelaremos nada. Hablaba al principio de esta pianista ucraniana que se marcha a su casa, que toca el piano antes, porque me parece también una especie de... Y además yo creo que el libro también lo es, ¿no? Una especie de mensaje de que al final ganaremos, o el arte ganará, y que las cosas se pueden destrozar y que las vidas se van acabando. Y creo que Lorca es la mejor demostración de ello. Que a Lorca lo mataron, pero que Lorca sobrevive, sobrevivió a sus verdugos, y al final ese es el verdadero triunfo del arte, que sobrevive a todo, a la censura y al olvido y al destierro y a la muerte.
Creo que es la tesis principal del libro. Y es verdad que ese Claro de Luna que está sonando tiene una importancia especial, entre otras cosas porque es lo primero que escucha Germán cuando se acerca a la huerta de San Vicente, y ya esas notas cambian su vida para siempre, ¿no? Y cambian su vida porque ya nunca las va a poder, nunca va a poder separarse de ellas, hasta tal punto de que Germán da muchas vueltas a lo largo de la novela, desde antes de la guerra hasta la posguerra, y siempre, siempre lleva consigo un piano, por mucho que no sea capaz de tocarlo por circunstancias contextuales, ¿no? Pero siempre le acompaña su piano.
Dices por aquí al principio del libro, dices, de pronto una melodía de piano llegó hasta los oídos de Germán. No había escuchado nada similar en su vida, una composición serena, romántica, algo melancólica. Las notas se deslizaban por la casa y el ambiente ya de por sí distinguido se le sumaba aquella sonata maravillosa, dulce. ¿Te gusta? Quien preguntaba era el hombre de la casa, el famoso latifundista, el padre del pianista, asintió Germán Monteverde. Me encanta, debió expresar con la mirada, porque el anciano no dudó en animarle. Es mi hijo Federico. Tiene el piano aquí abajo, es en el cuarto de al lado. Acércate a verlo, anda. No te dé vergüenza. Germán no podía saberlo aún, pero la melodía que sonaba era Claro de Luna, una pieza para piano escrita por Claude Debussy, magníficamente interpretada por Federico García Lorca. Y es aquí donde verdaderamente arranca la historia. Y si quieren seguir más, pues se compran el libro, Editorial Les Pasa, está muy barato y lo acompañan una tarde de... Es muy bonito este comienzo, pero además es muy musical, uno se lo imagina tocando.
Sí, además sonando de verdad las notas, que es verdad que son muy melancólicas, y además, leído por ti, parece que está hasta bien escrito. Así.
Bueno, yo me ofrezco a hacer el audiolibro. No. Vamos a ir cerrando con unas preguntas cortas. A ver, preguntas cortas. ¿Cuántas horas al día trabajas?
Mínimo un par de ellas.
¿Te has planteado alguna vez dejar la escritura?
No.
¿Madrid es una ciudad literaria?
Sí.
¿Por qué principales motivos?
Pues porque hay historias en cada calle.
Villaviciosa de Odón es un pueblo literario.
Bueno, ahí falleció un rey, lo cual no suele saber mucha gente. El rey Fernando VI, Borbón.
¿Una palabra que odias?
Discordia.
¿Y una palabra que ames?
Concordia.
Concordia. ¿Como escritor te interesan más los perdedores o los ganadores?
Decía Van Inclán que lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la derrota. Yo creo que estoy ahí con los derrotados que hacen gloriosa la derrota.
A ver, leí otro día una cosa de Nacho Vegas que me parecía muy bonita, que puso alguien por Twitter que decía: no hay victoria final ni derrota total. Siempre está la cosa ahí. ¿Y se escribe mejor sobre el amor o sobre el desamor?
Sobre el desamor, sí.
Pero es más difícil, lo entiendo.
Sí, claro.
¿La última persona que te ha dicho que te admira, quién es?
Uf. Madre mía.
Claro, qué buen escritor eres.
Hace poco hemos tenido un encuentro de un club de lectura y me ha quedado un poco feo, pero sí, sí, les ha gustado mucho la obra y lo han admirado. Así que, digamos aquí esto.
¿Qué letra te gustaría representar en la RAE?
La ñ.
¿La ñ?
Claro.
¿Hay ñ mayúscula o minúscula o solamente hay ñ?
Yo creo que hay dos, ¿no?
Hay dos, hay ñ mayúscula y ñ... Vale. Un libro que te hubiese gustado escribir. Tú dices que...
San Manuel Bueno Mártir.
San Manuel Bueno Mártir.
Unamuno.
Un escritor famoso que detestes o prestigioso que detestes.
Alberti.
Nobel de Literatura, Nobel de Literatura, Premio Cervantes o El Planeta con 1 millón de euros.
quizá el Nobel.
El Nobel. Vale.
Qué pretencioso va a ser eso. Carlos Mayoral quiere el Nobel.
Quiere el Nobel. Una cosa, una persona, un chiste que te haga gracia siempre.
Pues precisamente Federico era muy gracioso y contaba una anécdota Damaso Alonso, que un día iban subiendo por Sevilla unas escaleras con un calor salvaje y iba diciendo, así cayó Babilonia. Así que realmente muy gracioso.
La persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono.
Uf. Pues tengo el número de teléfono de bastantes políticos y voy a decir una política que es muy buena amiga y por tanto no se enfadará si lo digo, Andrea Levy.
Andrea Levy. ¿En España leemos tan poco como se tiene la percepción?
Sí.
¿Y un plato de comida que siempre podrías repetir?
El arroz a la cubana.
Bueno, qué bueno, qué bueno.
Pensando en dejarte, así están las cosas. Todos los desastres, todas las rosas, a punto de rendirme, cambiar de fase, ya no sé qué decirte. Hola, ¿qué haces?
Bueno, pues 6 años después nos volvimos a encontrar. ¿Fue mejor aquella o esta entrevista?
Esta.
¿Esta?
Vamos mejorando los dos.
No. Sobre todo yo. Bueno, Carlos Mayoral publica nuevo libro, Editorial Espasa, Yo no maté a Federico. He pasado un muy buen rato, de verdad, te lo digo. Escribiendo, además, me gusta, claro, como hablas de Granada y de los pueblos, de Santa Fe, del tabaco de la Vega. Me acuerdo cuando pasaba con mis padres... Cuando era joven e imberbe y veía los secaderos de tabaco que están por allí, La Vega y demás. Y es verdad que Granada creo que todavía tiene una especie de deuda con Federico, porque hasta hace bien poco no se le empezó a hacer demasiado caso.
No se podía, claro.
Hasta hace bien poco no... Se pueden hacer más cosas todavía. Yo creo que hay que... ¿Por qué no hay ninguna estatua de Federico en Granada?
Buena pregunta. Sí que...
Al parque.
Ahora están haciendo una ruta, creo, para... Llevan haciendo unos años una ruta lorquiana.
Bueno, pues Yo no maté a Federico, que está en las mejores librerías y también en alguna, bueno, medianamente tal, pero bueno, principalmente en las mejores librerías para los mejores lectores, que sois vosotros. Este es en el comentario populista mío. Y en internet también, ¿eh? Y hoy ha estado aquí Carlos Mayoral con nosotros en el Taxi de Onda Madrid, así que, Carlos, un gustazo encontrarte. Te dejo aquí en la calle Alcalá 96, que vaya bien el día, la semana, y nada, que cuando tengas otro libro que yo lo leeré con gusto, porque me lo paso siempre muy bien leyéndote, así que...
Y que no pasen 6 años.
No pasen 6 años, que pasen 1 y medio, por lo menos. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo grande. Gracias. Carlos.
Me he desenamorado, ya casi de sobra ya lo sé, no es fácil, cariño,
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Hacía tiempo, semanas, puede que incluso meses, y eso en los tiempos que corren, créanme que es mucho tiempo, que no traíamos una historia más, más oscura a este recorrido sonoro que hacemos cada semana en el taxi castizo de la capital de España. Un retrovisor más oscuro, más noir, más de peli de detectives, de asesinos, de secuestros, de incendios provocados, de persecuciones, de investigaciones, de sicarios.
Ella es dulce y cálida, casi etérea. Su perfume es una dulce promesa que hace aparecer lágrimas en mis ojos. Le digo que no se preocupe. Que la salvaré de todo cuando la asuste y que la llevaré muy lejos. Le digo que la quiero. El silenciador hace del disparo un susurro. Y la abrazo fuerte hasta que se desvanece. Ya nunca sabré de qué huía.
No hay que dejarse llevar por el gusto hacia el cine negro, las novelas detectivescas, las historias truculentas y duras. España, señor, señora, hace tiempo que vive una época de relativa paz, ¿no? Curioso en tiempos de guerra, pero relativa paz porque España registró en 2021 la tasa de criminalidad más baja de la serie histórica reciente. Durante 2021 se cometieron cerca de 2 millones de infracciones penales, en concreto 1.957.000, lo que supone 41,3 delitos por cada 1.000 habitantes, la tasa de criminalidad más baja de toda la serie histórica, a excepción, claro, del año 2020 marcado por la pandemia. Esto es, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 se produjo en nuestro país un descenso que repercute en la mayoría de tipologías, ¿no? Especialmente en asesinatos, en robos con fuerza, en hurtos, y que la otra cara de la moneda crece en tres indicadores, que son los intentos de homicidio, las denuncias por violación y el tráfico de drogas. Y en Madrid, se preguntará usted, estamos en el taxi de Onda Madrid, y en Madrid, pues en la Comunidad de Madrid, la tasa de criminalidad en la región cayó en 2021 a 51,2 infracciones penales por 1.000 habitantes, lo que representa el índice más bajo también de toda esa serie histórica reciente. Como decimos, el año 2020 no se computa. En cuanto a los delitos que se han reducido, destaca los homicidios. Se registraron 37 asesinatos en 2021. Los intentos de homicidio, que pasan a 94 este año. Eso sí, suben las peleas y reyertas relacionadas con bandas juveniles. Y también crecen los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Un 22,5% hasta los 2.420 hechos conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, hemos de felicitarnos como sociedad en líneas generales. Hubo años peores y momentos peores para la historia de España y para la historia de Madrid. Hubo historias, casos, que marcaron lo que podríamos convenir en llamar la memoria de la España negra. Miren, hace unos meses, unos cuantos, en mayo del año pasado, nos visitó Cruz Morcillo, que estuvo en el taxi, periodista que desde el año 1997 se encarga de contarnos la crónica negra en el diario ABC, a la que también vemos en Telecinco y en 4, y que publicaba ese año y ese mayo un libro llamado Departamento de Homicidios. ¿Qué tiene la crónica negra que engancha tanto?
Que es la vida, y que por las páginas de la crónica negra podemos pasar cualquiera de nosotros en cualquier momento, aunque nos parezca raro, podemos pasar en cualquier momento. Nunca se sabe quién puede ser una víctima.
Y tú no ibas para crónica negra, para sucesos, pero de repente...
No iba para crónica negra. A mí no me interesaba nada, al contrario de todo lo que la gente cree, que cree que soy una apasionada de esto. No, a mí lo que me gustaba era la crónica de libros, el arte, la cultura. Yo soñaba con entrevistar escritores, como me estás entrevistando tú a mí ahora, pero escritores. Y mira cómo acabé. Llevo 24 años.
¿Y los que quedan?
Sí.
¿Ya no te ves haciendo otra cosa que no sea sucesos? Aunque sean diferentes formatos, en radio, en prensa escrita...
No. De hecho, yo creo que si cuando deje los sucesos, yo creo que dejaré el periodismo. No me veo haciendo otra cosa. Para mí es la esencia del periodismo, el periodismo más puro. Porque tienes al otro ahí, tienes a la persona ahí, tienes lo más duro y también a veces lo mejor del ser humano te lo encuentra haciendo crónicas de suceso.
Es un muy buen libro, se lo dije en su momento y se lo vuelvo a decir hoy, porque es un libro que nos cuenta los sucesos con la ayuda de los que ayudaron, valga la redundancia, a esclarecerlos, porque desvela las rutinas y las anécdotas de los detectives, una radiografía de las relaciones que se establecen entre reporteros e investigadores, entre fiscales, jueces, abogados, forenses, víctimas y victimarios. Ya lo dejó por escrito, y muy bien escrito, el periodista y escritor italiano Italo Calvino. El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. En definitiva, el infierno está aquí, el mal existe, aunque, demos gracias, los índices de criminalidad están bajo mínimos. Hoy les quiero traer una historia que recoge Cruz en su libro, que fue muy sonada en su momento. El llamado caso del asesino de la baraja.
La primera vez que apareció un naipe en la escena del crimen fue el 4 de febrero cerca del aeropuerto de Barajas. Un haz de copas sobre el cuerpo de Juan Carlos Martín Espacio, un joven trabajador a quien dispararon en la sien.
La madrugada del 5 de febrero, el joven español de 28 años esperaba el autobús para volver a su casa. El asesino le disparó a quemarropa. La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza y le reventó un ojo.
El crimen de Juan Carlos en la parada del autobús de la Alameda de Osuna era un ajusticiamiento por donde tenía el disparo, pero eso era más misterioso todavía, porque según contaron los investigadores, alguien había puesto de rodillas a la víctima.
Escribe Cruz en su libro: Teniente, con esto escribirá su libro, me dijo con cierto cachondeo. Creo que finalmente lo ha escrito él. Fue el epílogo, o casi, de una persecución desigual y angustiosa en pos de una sombra que mataba de dos en dos sin razón aparente, sin conexiones, y que logró enraizar el miedo de los investigadores, esos que suelen despreciarlo. El órdago del libro se lo lanzó Alfredo Galán Sotillo, exmilitar y asesino en serie, al entonces teniente Jesús Rubio, en la comisaría de Portollano, en Ciudad Real, una madrugada abrasadora de comienzos de julio de 2003. A las 5:35 del 3 de julio, Galán, bebido, se había presentado en la policía local. «Yo soy el asesino de la baraja», dijo. Y a continuación relató 6 asesinatos y 3 intentos de asesinato que le salieron mal. Lo que tuvo que contar aquella noche Alfredo Galán son los asesinatos de Juan Francisco Ledesma, Juan Carlos Martín Espacio, Miquel Jiménez, Juana Dolores Uclés y el matrimonio formado por George y Diona Magda. El primero un 24 de enero de 2003 y el último el 18 de marzo de 2003. Hasta julio, hasta su detención, 6 meses de terror, de inquietud de quién podría ser la siguiente víctima, ¿no? Todo provocado por lo que los investigadores consideraron un asesino sin escrúpulos, sin remordimientos. Ledesma, 50 años, fue asesinado en su casa en la calle Alonso Cano, en presencia de su hijo pequeño. La segunda víctima, Martín Estacio, 28 años, estaba esperando el bus en Barajas una tarde-noche de febrero. Le pidió que se arrodillara a Alfredo Galán y le descerrajó un tiro. Ese día soltó la primera carta, que era un naipe. Según contó, lo hizo para despistar, para que la policía tardara más en relacionar ambos casos. Desde entonces la prensa le apodó como el asesino de la baraja, el asesino del naipe. Esa misma noche, Alfredo Galán cometió un doble crimen en el bar Rojas de Alcalá de Henares. Miquel Jiménez, apenas 19 años, lo mató de un tiro, y Juana Dolores Uclés, 57, que mientras hablaba por teléfono, un disparo le atravesó el ojo. Aquí no dejó carta alguna, porque su objetivo, como el de cuando puso la carta, era despistar a la policía, que no se unieran los casos. 3 asesinatos sin motivo aparente una noche de febrero en Madrid. 4 en apenas un intervalo de tiempo pequeño. La sombra que perseguía la policía volvió a actuar en marzo, disparó a una pareja ecuatoriana en Tres Cantos, a Eduardo Salas le hirió en la cara, pero sobrevivió él y su novia Anaid Castillo, porque el arma del asesino se encasquilló. Gracias al testimonio de ambos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los investigadores, concluyeron que se trataba de una sola persona. El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días. Fue el 18 de marzo de 2003 el día que el diario ABC informaba en portada con una imagen de Bush de que el presidente estadounidense daba un plazo de 48 horas a Saddam para que dejara el poder o afrontara la guerra. También de que la Sala Especial del Supremo acordaba de modo unánime ilegalizar Batasuna por su amparo a ETA. Fue el 18 de marzo cuando Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la baraja, cometió su último crimen, doble crimen. Asesinó al matrimonio rumano compuesto por George y Diona Magda en un pasadizo oscuro en Arganda del Rey. Gracias a los proyectiles que allí se encontraron, se pudo cerrar el círculo de la investigación. Todos los asesinatos habían utilizado la misma pistola, una pistola apenas usada en España, una pistola Tokarev. Las investigaciones no llegaron a su fin porque antes, ya les he contado, Alfredo Galán se presentó en la comisaría de Portollano. ¿Cómo saber si era realmente él u otro tipo que padecía algún tipo de problema mental y quería llamar la atención? Bueno, la policía tenía dos datos, solo dos, que podía conocer el asesino. Uno, que las cartas que dejó junto a los cuerpos estaban marcadas con un punto de color azul en el reverso. Y dos, tanto Ledesma como Martín Estacio habían sido obligados a ponerse de rodillas antes de ser disparados. Se habían publicado ríos de tinta, horas de televisión. Nunca se contaron ninguno de los dos detalles. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a 140 años y 3 meses de prisión a Alfredo Galán, el asesino de La Baraja. El tribunal acordó llevar al límite máximo de las penas previstas por todos los delitos, dado el manifiesto desprecio a la vida humana que demostró la conducta de Alfredo Galán y la alarma social y el desasosiego que los hechos produjeron en su momento. La sentencia no reconoce la existencia de ningún tipo de patología psiquiátrica en Galán y exime de responsabilidad civil al Estado. Según las acusaciones particulares, esta se derivaba del hecho de que el asesino de La Baraja fue miembro del 2000 al 2004 del Ejército de Tierra. De mayo a octubre de 2002, Galán formó parte del contingente español en la ciudad de Mostar, en Bosnia y Herzegovina, y a partir del mes de noviembre ayudó a limpiar las playas gallegas del Fuerte del Prestige. Allí sufrió un episodio de ansiedad que forzó su ingreso en el Gómez Ulla de Madrid. Tras acogerse a una baja médica, pasó a una situación de reservista desactivado el 4 de marzo de 2003. Los asesinatos habían comenzado el 24 de enero de ese año.
Que el mal existe, el mal existe. A veces queremos creer que no.
El infierno está aquí.
Exacto, y las palabras de Italo Calvino las suscribo plenamente. Él existe y cuando se hace visible es arrasador, lo arrasa con todo. Insisto, no todos son iguales, no todos los monstruos que desfilan por el libro son iguales. Hay enfermos mentales también en el libro. Y esos casos a los que desgraciadamente damos la espalda y que se pueden evitar. Yo estoy convencida de que el caso de los enfermos mentales bien tratados se podrían evitar crímenes. Hay uno de un niño tremendo en el Álamo, Rafael, hace muchísimo tiempo, que es producto de su padre, es víctima de su padre, pero nada que ver con el caso de José Bretón, porque este señor era un enfermo mental. Y esos casos se podrían evitar. Y luego hay monstruos como el psicópata Javier Rosado, que hizo lo que hizo y que no solo no tenía ningún arrepentimiento, sino que, como habrás visto en el libro, Carlos, me contaba Carmen Pastor y Esmeraldo Rapino, que los dos le tomaron declaración, que tenían que cambiarse, porque cambiaba las voces continuamente y salían, o sea, enloquecían ellos.